Muy buenas tardes a la gente, gente. Nuestra atención va de un lado a otro sin detenerse mucho tiempo en casi nada. Tan pronto estamos pendientes de los resultados de las elecciones en Castilla y León como del asesinato de la pareja de una mujer a base de laxantes o de la última declaración de Antonio de Di Flores, como si lo que pueda decir sea interesante. Parte de que esto suceda es culpa nuestra, es culpa de los periodistas. Hace dos semanas estábamos contando que la invasión de Ucrania por parte de Rusia podía producirse en cualquier momento, y desde hace días Ucrania y Rusia parecen haber desaparecido los dos países del mapa. ¿Están las cosas mejor? ¿Se ha acabado la amenaza? Nosotros nos hemos olvidado de la posible guerra, pero la guerra sigue siendo posible. Bueno, es lo que dicen sobre todo en la parte occidental. Se ha abierto, eso sí, en las últimas horas una esperanza, porque el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha asegurado que ve posible un acuerdo con Estados Unidos y con la OTAN si las propuestas de Rusia se cumplen. Claro, tiene mucha gracia esto. Dice, si haces lo que yo quiero, es decir, si no le permites a Ucrania estar en la OTAN, pues se acaba el lío. Claro, esto no es resolver el conflicto. El fin de semana no ha sido precisamente bueno para rebajar la tensión. Biden y Putin han hablado este sábado por teléfono, una larga conversación que no arregló nada. La Casa Blanca está convencida, o al menos eso dice, de que la invasión de Ucrania se puede producir en cualquier momento. El secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, que es el ministro de Asuntos Exteriores, lo dijo el viernes.
Seguimos viendo señales muy preocupantes de una escalada rusa, incluidas nuevas fuerzas que llegan a la frontera con Ucrania. Estamos ante una ventana en la que una invasión podría comenzar en cualquier momento.
Bueno, pues esto que dijo Blinken el viernes lo ha ido repitiendo la Casa Blanca en varias ocasiones desde entonces. Putin asegura que los occidentales estamos exagerando. En un conflicto siempre hay elementos militares, geoestratégicos, económicos, pero también hay elementos personales. También esto depende de las personas. Y Putin está personalmente obsesionado con la idea de que los estadounidenses y los europeos le engañaron. Le engañaron porque tras la caída del muro de Berlín, Putin ya estaba allí, ¿eh? Tras la caída del muro de Berlín, cuando todavía Rusia era Unión Soviética, bueno, se le prometió que la OTAN no crecería más allá de la Alemania federal, o sea, que ni siquiera llegaría la OTAN a lo que es ahora, lo que era entonces la Alemania democrática, que ahora ya está integrada en la Alemania unida. Putin está obsesionado con una conversación de 1990 en la que el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, que era el secretario de Estado de George Bush padre. Pues en esa conversación, Baker prometió supuestamente a la que todavía era la Unión Soviética que la OTAN no se extendería, que no llegaría hasta la Alemania, que todavía era Alemania comunista. Esta es una obsesión que tiene Putin. Las negociaciones diplomáticas continúan, pero cada vez es más complicado que Putin se eche para atrás. Se eche para atrás sin conseguir algo. Ha montado todo este lío para que Ucrania no entre en la OTAN, y si deja que Ucrania entre en la OTAN, pues sufrirá un gran descrédito interior. Putin no tiene por qué invadir toda Ucrania para mantener la cabeza alta, pero puede invadir parte de Ucrania, proclamar también la independencia del Donbass, que es la parte de Ucrania controlada en este momento por las milicias rusas. También puede llevar todavía más tropas a la frontera con Ucrania. Ya tiene más de 100.000 soldados. Putin ya ha conseguido mucho. Ha conseguido que Estados Unidos le tome en serio, que China le apoye. Esperemos que las negociaciones diplomáticas permitan encontrar una solución que no consista en ceder ante Putin, pero que al ruso le permitan presentarse como ganador ante los suyos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, nuevo Blas Cisneros.
Buenas tardes. Pues sobre esta cuestión, la crisis de Ucrania, contamos también que esta misma tarde el canciller alemán se ha reunido con el presidente ucraniano. Olaf Scholz asegura que esperan de Rusia pasos claros hacia una desescalada de las tensiones en torno a Ucrania e insta a Moscú a aprovechar el diálogo abierto con Occidente para ello. Por otra parte, se ha convocado para mañana una reunión de la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a petición de Ucrania. A esta organización pertenecen 57 países, entre ellos Rusia, Estados Unidos y todos los de la Unión Europea. La intención es que Moscú informe sobre sus actividades militares cerca de la frontera ucraniana. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Es el último foro en el que Rusia está presente junto con países occidentales, una vez que se ha activado el formato de negociación Normandía. Por eso Ucrania ha solicitado a la presidencia por turno polaca de la OSCE una reunión de intercambio de información. El gobierno ucraniano pedirá en ese encuentro a Moscú explicaciones por la actividad militar junto a la frontera y los dos países en desacuerdo podrán verse cara a cara en presencia de los socios de la OSCE y plantear sus diferencias. La diplomacia, mientras tanto, sigue su camino. El canciller alemán Olaf Scholz visita esta tarde Kiev y mañana Moscú. Antes de embarcar, ha exigido a Rusia señales inmediatas de desescalada en la crisis ucraniana. Scholz podría ser el último jefe de gobierno en hablar con Putin si, como ha informado la CIA, Rusia desata la operación militar este mismo miércoles.
Y contamos que cada ciudadano europeo generó 505 kilos de residuos en 2020. Son 4 kilos más que el año anterior, según datos de la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat. Corresponsal José Luis Concejero.
Cada vez se generan más residuos en la Unión Europea. Compramos más, tenemos más y por lo tanto tiramos más cosas a la basura. Llama la atención que en estos momentos se generan al año 28 millones más de toneladas de residuos que en el año 1995. En 2020, cada europeo tiró a la basura unos 505 kilos de residuos al año, 4 kilos más que el año pasado. España está un poco por debajo de la media europea, 455 kilos por habitante al año. Unos datos que ponen de manifiesto la importancia de tratar los residuos y reciclar, algo que nos va a ayudar a tener un futuro más sostenible.
Y Siniestro Total se separa.
¡Vamos!
La banda gallega dice adiós después de 40 años ininterrumpidos sobre los escenarios. El próximo 6 de mayo en Madrid celebrarán su último concierto. Y contamos también que el Real Madrid está pendiente de Benzema para la Champions. Luis Munilla.
Benzema va a pasar esta tarde, Pilar, la última prueba en el entrenamiento que comienza a las 7 en el Parque de los Príncipes, pero de momento en el Real Madrid son optimistas con que pueda jugar mañana la ida de octavos de final de la Champions ante el Paris Saint-Germain. De hecho, Benzema es el jugador que va a comparecer en la rueda de prensa previa junto a Carlo Ancelotti a partir de las 6 y 5 de la tarde. En el PSG ha dicho Pochettino que tiene tomada la decisión sobre si Neymar va a jugar o no, pero no la va a comunicar. Sergio Ramos es baja confirmada y el técnico argentino, que ha dicho que no hay favorito y que esto podría ser una final de Champions, ve así a Leo Messi para la cita.
Y a Leo lo veo bien, lo veo con ganas en partidos decisivos, en noches que son importantes. Su talento y su experiencia, está claro que juegan un papel fundamental en la aportación individual, pero también colectiva y a través de lo que él puede transmitir a sus compañeros.
El partido Argentina-Brasil de clasificación para el Mundial de Qatar, que fue suspendido nada más empezar el pasado mes de septiembre por el protocolo COVID, se volverá a disputar en territorio neutral y todavía sin fecha, según ha anunciado la FIFA. Y hoy se cierra la jornada de Liga a las 9 con el Mallorca Athletic de Bilbao, que va a contar tiempo de juego para las emisoras COPE Más.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 12 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana va a estar un poquito más nublado, pero subirán las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1, Las Tablas y en la M40, lo peor está en Coslada, sentido A3. Una operación conjunta de Policía Nacional y Agencia Tributaria ha desmantelado una red criminal que vendía decodificadores ilegales procedentes de China. Lo hacían por Internet y en los últimos 5 años habrían conseguido 1,2 millones de euros. Hay 6 detenidos y se han intervenido 24.320 decodificadores. Además, los 12.000 clientes que ya tenían uno han sido dados de baja. Su centro de operaciones estaba en Madrid y sus principales compradores en Francia, Alemania y Portugal. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es lunes, es 14 de febrero, las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Tiempo para adentrarnos en nuestra sección de economía de bolsillo. Hoy lo hacemos con el diccionario, porque también para hablar de economía se necesita el diccionario a veces. Mira, si abro este diccionario de la Real Academia de la Lengua y me voy a la letra L, busco lobby con dos Bs, Y al final, y me remite a grupo de presión. Es decir, que sigo leyendo, claro, y veo un conjunto de personas que, en beneficio de sus propios intereses, influye en una organización o actividad social. Es decir, que llegan a influir, si vamos bajando ya escalafones, sobre nosotros, ¿no? Sobre tú, que nos escucha, sobre mi caso, puede ser también, los ciudadanos de a pie, en definitiva, por muy lejos que estemos o creamos estar de esos lobbies. Muchas veces, ¿no?, hemos oído hablar de esta cuestión, ¿no? Estamos escuchando las noticias, leemos algo y se refieren a los lobbies, ¿no?, y tenemos la sensación de que es algo intangible, gigantesco, formado no se sabe por quién, pero que tienen como muchísima influencia y muchísimo poder. Y luego resulta que nos preguntamos, ¿pero esto qué es? ¿Quiénes los forman? ¿Realmente tienen tanto poder? ¿Por qué tenemos la sensación de que su influencia se ejerce en la sombra, como si fueran un poco clandestinos, verdad? ¿Es realmente así? Fernando Trias de Bes es nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la Tarde, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde luego te ponemos aquí en cada compromiso en esta sección, ¿eh? Bueno, ¿qué es realmente o a qué se considera un lobby?
Bueno, vamos a ver. Gran palabra, ¿eh? Además hay mucha gente, todos los típicos que los de la teoría de la conspiración les encanta estos temas.
Es que
¿no?
parece como, como eso, como oscuro, como clandestino, sí, como ¿no? que gente que opera en la sombra, sí. que mueve los hilos, Fernando.
Sí, lo del Club Hilderberg y teorías
exacto,
así, ¿no? Eso, de que en cuatro o cinco. Bueno, vamos a ver. Un lobby. Bueno, primero te voy a decir el origen de por qué se llama
por favor.
Lobby, porque te va a hacer mucha gracia.
Pues sí, venga.
Se llaman lobby porque las primeras reuniones de gente que intentó influir sobre la Casa Blanca, sobre el gobierno norteamericano, se reunían en un hotel de Washington que estaba muy cerquita del Capitolio. Y entonces decían, quedamos en el lobby. Y se reunían en el lobby, que el lobby en inglés sabe que es como la recepción, el hall, la entrada del hotel.
Ah.
De ahí viene lo del lobby.
O sea, quedamos en el hall del hotel,
sí,
en cuestión,
sí,
¿no?
Sí, se reunían para influir sobre el gobierno y las reuniones de lo que iban a intentar tratar de influir sobre el gobierno lo hacían en el lobby del hotel. De ahí viene lo del lobby.
¿Qué cosas?
Eso también hará muchísima gracia.
Sí, yo no tenía ni idea. Vale,
sí,
pues ahora, ya lo sabemos, gracias a ti.
Bueno, dicho lo que es, a ver, en realidad, un lobby es... Tú imagínate una asociación de algo, ¿no? Dices, hay una asociación del Club de Amigos de la Petanca, es lobby. Ahora dirás, bueno, lo de la Asociación de Empresas Productoras de Gas, es lobby, drama, ¿estás seguro? La primera no lo sé. Bueno, al final, lobby es aquella asociación, da igual que sea de empresas, da igual de qué tipo sea, que lo que le distingue de cualquier otro tipo de asociación es que tratan de influir en una decisión o legislativa o gubernamental. Si el grupo de amigos de la petanca intentan que haya una desgravación fiscal para la compra de bolas de petanca o que se hagan más en lugares de tierra para jugar a la petanca en los parques, es un lobby que está haciendo presión sobre el gobierno. Claro, evidentemente el tipo de presión no tiene nada que ver con lo que haga un lobby de la gasística, ¿no?
Ajá.
Pero sí que es lobby. Entonces, al final, un lobby sería un grupo de gente que interactúa con el poder. Y esto es realmente lo importante. Hay una interacción con el poder para tratar de influir sobre el mismo. Eso es lo que diferencia un lobby.
Vale, o sea, está clarísimo que influyen, que
o lo intentan.
Que lo intentan.
O lo intentan, sí.
Que sí que son un grupo de presión y además con el poder. Es decir, con alguien que realmente puede
claro.
cambiar algo que ellos quieren, ¿vale?
Así es.
Vale.
Ahora, va a ser viendo que tampoco eso es malo, ahora lo veremos.
No, bueno, vale, sí, pero esto que nos quede claro. Los hay de todos los sectores. ¿En todos los sectores sí o no?
Bueno, alucinarías.
O sea, ah, sí.
Hay de
hemos
de
puesto el ejemplo
todo.
De la petanca, pero podría ser incluso.
Es que, no, que también hay, seguro. De todo, te quedarías de piedra. A ver, los principales lo sabemos, que el sector financiero, si el agroquímico, con el farmacéutico, el del tabaco, es evidente. Hombre, aquí también hay una diferencia. No tiene nada que ver el lobby, ¿no? Que hacen profesionales a sueldo, o grupos de empresas que crean un lobby y aportan muchísimo dinero porque necesitan ejercer una influencia a través de muchas formas, incluso a través de los medios de comunicación también, uh-huh. que tampoco tiene que ver con el activismo político de ciudadanos comprometidos, ¿no? Que los dos son lobby, pero en un caso hay un lobby, si quieres, más organizado, con muchos más recursos dinerarios y con un interés económico, y el otro es un lobby de tipo civil, pero también es un lobby, se considera lobby. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entras, claro, tendemos a pensar en el lobby de los empresariales y piensas en los sectores que te he dicho, pero si consideras que bajo la definición realmente de lobby está cualquier otra forma de influencia, pues bueno, ahí ya tienes pero de todo. Y de hecho esto es público, o sea, podemos ver bases de datos de lobbies de gente y asociaciones que están intentando influir sobre el gobierno. De hecho, hay una anécdota de cuando gobernaba Rajoy, de que recibió una petición de reunión de la Asociación de Empresas de Hostelería y otra de la Asociación de Limpiadoras de Piso. Uh-huh. Y iba mal de agenda y atendió primero las limpiadoras de piso. O sea, la Asociación de Limpiadoras de Piso, que con todo, evidentemente toda la dignidad, tenían cosas a reclamar, fueron recibidas por Rajoy como lobby.
Pero claro, pero a mí esto me genera confusión, esto que estás contando. Porque una cosa es que tú te reúnas con alguien que te pide una reunión, seas quien seas, incluso el presidente del gobierno, como colectivo, pues porque efectivamente quieres reivindicar determinadas ventajas, no sé, en tus puestos de trabajo, sí. Que se modifique algo, porque a lo mejor la ley actual pues no te viene bien. Y otra cosa es esa sensación, a lo mejor es que es una sensación lo que tú dices, que tenemos de lobby como grupo de presión que mueve los hilos en la sombra y que al final consigue influenciar en el poder tomando decisiones que nos afectan a todos, porque, por ejemplo, el grupo que tú me dices de mujeres de la limpieza o de limpiadoras de pisos que se reúne con Rajoy, entiendo que busca mejoras para su colectivo. Pero la sensación que tenemos, ya te digo, que a lo mejor estamos equivocados, tú me lo dices, como lobby es que son capaces de influenciar en el poder en cosas que además nos afectan a todos, Fernando.
Claro, depende del alcance. Claro. Evidentemente, el lobby del gas, o el lobby de la electricidad, o el lobby del sector asegurador, tienen una capacidad de onda expansiva mayor que el que tienen las limpiadoras de piso, lógicamente. Pero también afecta a otras personas, porque las limpiadoras de piso, según lo que pacten, también afecta a todo el sector hotelero o afecta a todos los que las contratan, ¿no? Pero aquí también lo importante es que no haya una connotación negativa. Es decir, ahora vamos a ver lo que es un lobby bien hecho, un lobby mal hecho.
Vale, vale, pues venga.
Se dice, pero claro, pero a ver, hacer lobby es normal, es natural, ha de ser transparente y es legítimo. ¿Por qué? Porque muchas veces la clase política, incluso los legisladores, necesitan que la sociedad civil o desde la dimensión empresarial les puedan dar luz, arrojar luz de qué va a suceder cuando tomen ciertas decisiones o aprueben ciertas leyes. A veces son reuniones informativas, a veces pueden ser reuniones técnicas, a veces son de repercusión y a veces, evidentemente, es para lograr defender todos sus intereses. De hecho, hay todo lo que se llama la industria del lobby. Existe la industria del lobby. Existe, ¿no? Además, hay agencias especializadas en ayudar a ejercer presión sobre los políticos. Ahora, el problema no es que se ejerza presión o no se ejerza presión, sino de qué manera se hace y a cambio de qué o no. Ajá. De qué. Entonces, pues, por ejemplo, aquí...
Dime.
Sí, dime.
¿De qué manera se hace y a cambio de qué? Claro, esa es la cuestión.
Claro, entonces aquí, por ejemplo, Transparencia Internacional, que es una organización que, como sabes, promueve mucho el poder eliminar todo lo que tenga que ver con la corrupción en el mundo, ya exige y propuso hace tiempo, y hay varias comunidades autónomas que en España lo han puesto en marcha, que se haga público con qué lobbies se reúnen los cada uno de los políticos o los alcaldes o los concejales a la hora de tomar decisiones. Si tú, de hecho, entras en la página web del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, esto en Madrid opera, en Cataluña también, en Castilla-La Mancha también. A nivel europeo está aprobado que se hagan públicas también las reuniones con la Comisión, con el Parlamento y con el Consejo. Y el Congreso español también tiene aprobado un registro. Entonces, ¿qué sucede? Hay que diferenciar yo doy de alta una asociación que no tiene nada que ver con esta asociación se reúne con. Entonces, esto es lo que hay que transparentar. El que existen asociaciones, mira, la gente se asocia para lo que quiera, pueden ser civiles, sí. Pueden ser empresariales, da igual. Pero el tema es, oye, que la clase política o quien gobierna haga público con quien se reúne cuando se quiere informar para tomar ciertas decisiones. Entonces, esto es muy interesante porque hay ya varias iniciativas, y tú entras en la página web del, ya te digo, del Ayuntamiento de Madrid, y te dice fecha por fecha con quién se han reunido los políticos y qué reuniones
están. O sea, que entonces aquí lo importante es la transparencia.
Efectivamente, esto es lo importante, la transparencia, el decir yo me reúno con esta asociación, primero o porque me lo han pedido o porque tengo que tomar una serie de decisiones y quiero que en un ámbito en el cual yo no puedo saber, porque el político no puede saber de todos los ámbitos, le expliquen cuáles van a ser las consecuencias cada uno de los afectados o damnificados o interesados en las decisiones que tiene que tomar. Y esto es lo importante, la transparencia. El lobby no es malo per se, lo que es malo es el lobby oculto, el lobby que no se sabe, el lobby que de alguna manera ayuda a prevaricar o que de alguna manera lo que hace es generar un nido de corrupción o de sobornos. Este es el problema.
Claro. Bueno, ponnos algunos ejemplos, si puedes, Fernando, de cómo los lobbies han ganado determinadas batallas.
Bueno, es que hay innumerables casos. Yo quizá me quedaría por realmente la insistencia que tuvieron. Me pareció increíble lo de la plataforma por las hipotecas.
Ajá.
Es decir, aquel fue un movimiento civil realmente y que consiguieron, bueno, respecto y lucharon ahí contra el lobby del sector financiero, que es fortísimo, fortísimo, y lograron finalmente que se revisara todo lo de las cláusulas suelo de las hipotecas, ¿no? Este me parece por decir un lobby de origen civil y no empresarial. Luego ha habido, por ejemplo, lobbies muy fuertes con todo el tema de las vacunas. El tema de las vacunas, no hablo de la COVID, pero sino contra otras que bueno, se tiene que determinar muchas veces, las hacemos obligatorias, no las hacemos obligatorias, a partir de qué edad, dejamos que sea algo que sea una decisión de los padres, las hacemos obligatorias, se hacen en la época de escolarización, se administran en las escuelas, en los institutos. Entonces, bueno, por ejemplo, todas las decisiones que se van tomando de sobre vacunación, prácticamente todas han estado de alguna manera influenciadas por lobbies, tanto del sector farmacéutico como del sector médico, como incluso de personas que a lo mejor han sido contrarias a las vacunas, ¿no?
Uh-huh.
Y luego yo me quedaría con una iniciativa muy, muy conocida.
¿Cuál?
Que es la de change.org. Por ejemplo, ahora que el otro día hablábamos de Carlos San Juan, este jubilado.
Sí, el médico jubilado, que ha conseguido de momento 600.000 firmas para un trato más humano en los bancos, para las personas mayores, recordemos.
Pues Carlos San Juan es un lobista, pero no es un lobista en el sentido peyorativo de la palabra. Es un lobista porque el tío se mete en change.org, que es una plataforma que ha conseguido movilizar un montón de firmas para que se pueda hacer lobby cualquier ciudadano partiendo de la nada, y ya se ha reunido con toda una ministra de Economía, y por lo tanto está influyendo una serie de decisiones que se van a lo mejor a legislar y que van a afectar, imagínate, a los servicios que tienen que prestar la banca en cuanto a atención del público y sus horarios. No es balance. O sea, estamos hablando de decisiones importantísimas. Entonces, bueno, eso es hacer lobby. Lo que pasa es que es un lobby transparente, no es un lobby peyorativo, es un lobby social y es un lobby transparente. Lo malo es el lobby ese, pues el que va a ocultas. Por eso, lo de las puertas giratorias, cuando sale un ministro, de repente, pues lo pone en el Consejo de Administración de una entidad financiera que a lo mejor ha sido ayudada por el Estado, o de una empresa de suministros, pues por eso levanta tantas suspicacias, porque dices, bueno, ¿qué habrá habido aquí a cambio de?
Los lobbies, incluida de dónde viene la palabra, simplemente de que se reunían en el hall del hotel en su momento cuando empezaron, que empezaron en Estados Unidos, pero que ahora mismo es un fenómeno global, como casi todo en la vida. Fernando Trias de Bes, nuestro profesor de Economía de Bolsillo, como siempre, muchas gracias, buenas tardes.
A vosotros, Pilar.
Pasamos por la Mutua, es buen momento para hacerlo, y con Elena Fornas, cuéntanos.
Hola, Pilar, pues nada, echando la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal y ahora cuando vaya empezamos a recuperarnos, los precios de todo se han disparado, incluso el de los seguros. Pero bueno, lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio sea cual sea. Compruébalo llamando al 91 555 5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta también las condiciones en mutua.es. Me and Mrs. Jones.
We got a thing. Te puedes quedar, Fornas, porque sé que te gusta hacer de animal. animadora en este tema, simplemente por hoy, ¿eh?
Me lo permites por hoy, ¿no? Por ser tan valiente.
Oye, ¿esta canción es de disco, de vinilo? De esta, porque parece que entraba llorando. Bueno, hablamos del amor, hablamos de San Valentín, porque hemos decidido, bueno, he decidido yo, y Rosa Rosado se ha subido al carro, y a Fernando no le ha quedado más remedio, claro, porque se ha encontrado el tema hecho.
Yo soy un demócrata,
exacto,
repito, la mayoría, pues, media, claro, yo facilito la investidura con mi esencia. O sea, que sí.
Porque decidimos que ya está bien de tanto hater del Día de los Enamorados, y que queríamos oyentes, pues, muy pastelosos.
¡Ay, qué bonito!
Rayando incluso la cursilería si hace falta, y muy edulcorado todo, felicitando a San Valentín en este día. ¿Qué has hecho tú por amor? Cuéntanoslo, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, es un día perfecto también para celebrar el amor en familia.
Pues en San Valentín, hace tiempo, mi marido y yo siempre nos íbamos a comer fuera, pero desde la pandemia, como mis hijos también van siendo más mayores, les encanta celebrar este día. Entonces, pues bueno, hacemos una cena súper romántica, los cuatro, ponemos corazoncitos en la mesa, mis hijos hacen dibujos, escriben notas, compramos un centro de esos de globos enorme, ponemos velas, todo súper romántico y, por supuesto, regalitos para los cuatro. Un abrazo.
Bueno, ¡qué bonito!
Aquí me permito intervenir yo para simplemente hacer una acotación, digamos, cultural o étnica. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, donde se celebra mucho el Día de San Valentín, no es solo el amor de pareja, sino que es el amor padre-hijo, el amor con tu mascota, o sea... Es un San Valentín muy universal y también muy pegajoso.
Y aquí cada vez igual, ¿eh, Fernando? Yo creo, ¿sí?, que cada vez más, sí.
Con los amigos, con las amigas.
Claro, nosotros lo celebramos en el equipo.
ese plural debe ser majestático. Ese nosotros. Ay, es decir, las minorías tenemos derecho siempre.
Eso es verdad.
Sí,
y aquí se respeta, ¿eh?
Bien, se respeta.
Faltaría más. Claro. Pero has dicho pegajoso. Es que queremos mucho pegamento.
Queremos
esta tarde. Bien, sí.
Yo solo estaba haciendo una,
sí.
una aportación, digamos.
Está bien la aportación que has hecho.
O sea, lo celebran mucho e incluye. O sea, no es solo pareja, es.
Los hijos.
Los hijos, mascotas.
Cada uno.
Yo no sé si llegaron
cerca.
Al árbol, ¿no? El árbol de su huerto que quieren mucho.
Lo abrazan.
Recuerdo, es que en Boston era muy, que donde yo, bueno, alguna vez fui, pues era muy celebrativo, y era todo, amaban todo.
Claro,
qué bonito. Pues,
ahora... Es que el amor no tiene límites.
Claro. A Forna le gusta,
A mí me encanta.
Pero recordar que ahora se abrazan árboles para combatir el estrés, pues oye, algo
que funciona.
Bueno, venga, más.
Hay gente que
más.
Tiene muy buenas palabricas, como dicen por aquí. Mira. Venga.
Buenas tardes, gente. Yo, como buen fan de los Beatles, siempre he pensado que las mejores cosas de la vida son gratuitas. Pero en este caso, me acuerdo del primer aniversario, el primer San Valentín con la persona con la que llevo compartiendo mi vida durante los últimos 25 años, en el cual pues nos fuimos a cenar, iba con un presupuesto bastante ajustadito y después nos fuimos a tomar una copita de cava que llevaba en el coche bajo la luz de la luna. Ay. Hice su regalo, un detalle con una nota. Mi mujer pues a día de hoy sigue guardando todas y cada una de las notas que le escribí. Siempre dice lo mismo, es que tienes muy buenas palabricas.
¡Ay! ¡Eso es lo más bonito! ¡Tener buenas palabras! Oye, es que a mí ya me ganan, de verdad.
Bueno, pues eso. ¿Qué más podemos decir después de un mensaje como este?
Pues que queremos muchos más como
eso,
este.
Eso, que queremos muchos más. Sí, señor. Oye, están ganando los señores, no digo nada, ¿eh?
Es verdad,
en cuanto a declaraciones
razón.
De amor bonitas.
Es cierto.
A las chicas y señoras, pero en fin.
Es que
ahí lo
cuando
dejo.
se ponen. Mira.
Ahí lo dejo. Pues notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, no olvidemos que además de San Valentín es el día después de las elecciones de Castilla y León. Hay mucho que analizar, sobre todo también, por ejemplo, el resultado de Soria ya, con tres procuradores ha entrado en el Parlamento de Castilla y León. Bueno, pues es muy interesante analizar fenómenos como este y enseguida lo hacemos aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Castilla y León ha votado. ¿Y ahora qué?
¿Adelantará Andalucía sus elecciones?
¿En qué clave debe leer el resultado Pedro Sánchez?
¿Y el PP teniendo en cuenta el resultado de Vox?
Este resultado aboca a un solo gobierno posible si llegara al acuerdo. El PP gana, Vox decide.
Sigue el mejor análisis de las elecciones en Castilla y León desde las 7 de la tarde con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 15 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro. Peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Mediamark este 14 de febrero celebramos el amor por nuestros clientes con un 15% de descuento en todo. Televisores, ordenadores, smartphones y mucho más. Encuentra el regalo perfecto ya en tu tienda y en Mediamark.es.
Precisamente acababa de hacer planes de viaje para desconectar cuando llega ese email. Un trabajo inaplazable.
¿Y qué pasó?
Nada. Cambié mi viaje sin gastos de cancelación.
Es confianza incluida. La forma de viajar de Viajes El Corte Inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 15 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos a llevar la voz de Soria a las instituciones, vamos a llevar la Soria a la Junta de Castilla y León y a las Cortes de Castilla y León.
Estamos para buscar soluciones al olvido y al abandono en el que estamos.
Aspirábamos a tener los mejores resultados de la historia y tenemos los mejores resultados de la historia de la UPE.
Estas voces no te suenan, pero son las voces de los ganadores de la noche electoral del pasado domingo de ayer en Castilla y León. Ángel Ceceña, de Soria Ya, Pedro Pascual, por Ávila, Luis Mariano Santos, de Unión del Pueblo Leonés, junto con Vox. Estas son las formaciones, bueno, que pueden estar muy satisfechas del resultado obtenido en las elecciones. Vamos a intentar comprender cómo se ha producido este fenómeno, qué ha hecho emerger con tanta fuerza estas marcas provinciales. Para eso nos acompaña Jesús de Lózar, que es economista, fue en su momento concejal en el Ayuntamiento de Soria. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y nos acompaña también Carlos Barrera, que es experto en comunicación política y director del Máster en Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de Navarra. Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver, Jesús, en Soria, la provincia y en la capital, el 42,53% de los votos ha ido a Soria Ya. Bueno, son tres procuradores de los cinco de esta provincia. ¿Cómo se explica este fenómeno, Jesús? Tú que estás ahí, bueno, tú que conoces a todo el mundo prácticamente.
Yo creo que básicamente se aprovecha, diríamos, no tanto que también del éxito de Soria Ya, sino de la dejación de tanto por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, dejación de sus responsabilidades políticas. Yo creo que incluso antes de que se conociera el programa, fíjate lo que te voy a decir, sí, el programa de Soria Ya y los candidatos, ya Soria Ya tenía ya todas las encuestas y todo, la opinión estaba a favor, otra cosa es que fueran uno, dos o tres procuradores. Pero ya de entrada, sin programa y sin candidatos, Soria Ya era una opción clara, pero por dejación de los otros, básicamente.
Ya, o sea, es un voto de protesta.
De 20 años reivindicando lo mismo.
¿Es un voto de protesta, entonces?
Es un voto de hartazgo, básicamente de hartazgo, y de ninguneo, diríamos, de ninguneo hacia la gente de aquí, diríamos, como decía una compañera, de vacile, es decir, que están vacilando, no es que esté vacío, es que es una vacilación, o sea, es un vacile permanente. Entonces, como lleva tantísimo tiempo, cuando hay una opción, que además es muy transversal, bueno, aunque quizás se podría interpretar que ha podido sacar más votos de una opción de izquierdas, como puede ser el PSOE, que de otras, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que es la voz, hasta aquí hemos llegado, punto, ya. Pelota, y ya nos hemos plantado. Yo creo que esa es la opción del hartazgo. Y tiene cosas positivas como todo y cosas, o pueden tener cosas negativas.
Bueno, ahora vamos con las cosas positivas y negativas. Carlos, vamos a ver, nos decía Jesús que es el voto del hartazgo, que quizá provenga el voto en gran medida del PSOE, realmente el PSOE en Soria se convierte en la tercera fuerza con el 18%. Estamos hablando de Soria Ya, pero no solo hay que hablar de Soria Ya, hay que hablar también de Por Ávila con un procurador, de Unión del Pueblo Leonés, que tiene más tradición, con tres procuradores. ¿Tú cómo explicas el fenómeno, Carlos?
Bien, yo creo que también hay que enmarcarlo desde una perspectiva más amplia en lo que podríamos llamar una cierta crisis de la representatividad política.
Ajá.
Es decir, no es nada nuevo el tema del que se habla tanto de la desafección hacia la clase política, la decepción, esa palabra que creo que también se ha empleado aquí, que hace que los partidos más tradicionales, habituales en la esfera política, queden más expuestos por la falta de eficacia, falta de atención a los problemas, que sobre todo en el caso de elecciones, no tanto elecciones generales, pero sin más en particular, yeah, autonómicas o incluso también municipales, eso se sienta más por parte del ciudadano, un cierto desamparo por parte de quienes ven quizás más allá, bueno, más allá, pretenden ver todo el panorama nacional, lo que se ha hablado en estas elecciones, son en clave nacional, muy bien, sí, pero también los que votan son... Se vota para las Cortes de Castilla,
claro,
y León.
Claro, claro, claro. Que no son unas primarias, ahí, claro.
Entonces ahí hay un desfase, por decirlo de algún modo, para entendernos, ¿no?
Ya. Jesús, nos decías que había ventajas y desventajas, pero antes quería que profundizaras esto que nos has dicho antes, que tu intuición es que el voto mayoritario de Soria Ya es de antiguos votantes del PSOE.
Sí, lo digo porque si se ven un poco los resultados, sí, yo creo que prácticamente los votos que ha tenido Partido Popular y Vox,
¿sí?,
son la suma de lo que antes pudo tener el Partido Popular y la PPSOE, etcétera. Yo creo que básicamente, que me puedo equivocar, ¿no? Pero sí, yo la percepción que tengo además es de que el voto del Partido Popular ha sido un voto relativamente fiel,
ya,
y que en cambio donde ha podido más haber más decepción es en el Partido Socialista,
ya,
que,
ya,
que además es que el Partido Popular prácticamente en votos junto con Vox se han mantenido, y en cambio el Partido Socialista ha bajado sensiblemente.
Ya, ya. Decías, ventajas e inconvenientes de que prosperen fórmulas como estas en tu ciudad.
Bien, y en la provincia.
¿Y en la
Hay
provincia?
Un aspecto positivo que es fundamental, que es la clave del éxito de Soria ya, ¿no? Y es que ha llegado un momento en que la gente dice hasta que hemos llegado y nos tienen que hacer caso. Pero justamente también hay una parte que puede tener una lectura negativa en el sentido de que falta una proyección nacional. ¿En qué sentido lo quiero decir? Pues que podemos ir cada vez más derivando, en vez de un proyecto de nación, de España,
ajá,
un proyecto, digamos, cantonalista, ¿no? Es decir, que hay de lo mío, ¿no? O sea, y que ha tenido cierto éxito hasta ahora, ¿no? O sea, no tendría sentido dónde están los nacionalistas de uno y otro puño, ¿no? Dónde está el PNV, dónde está Esquerra, etcétera. Y que eso, pues hay gente que ha aprendido esa lectura, pero yo creo que a mí particularmente no me gusta esa posible deriva. Yo creo que hay que alertar frente a ella,
ya,
porque hace falta en España un proyecto de nación en su conjunto, ¿no? De una nación de libres y de iguales, pero de iguales, es decir, que a todo el mundo se le trate con igualdad. Y evidentemente a los diferentes, pues hay que tratar también de forma diferente. No se puede tratar a todo el mundo por el mismo rasero. Hay que tener en cuenta las diferencias.
Sí.
Y una de ellas es básica, la cohesión territorial, la necesidad de cohesión territorial.
Al igual como igual y al desigual como desigual. Carlos,
claro,
no sé si coincides en este análisis que hace Jesús, es decir, que hay algo peligroso en esta fragmentación, o sea, los partidos, digamos, tradicionales, PP, PSOE, cada vez van perdiendo más apoyo por desafección, digamos, a la política, y el proyecto nacional, el proyecto nacional cada vez está menos claro, porque al coger fuerza los nacionalismos, los regionalismos, los localismos, pues la gobernabilidad se va a complicar bastante.
Es evidente que existe ahí ese riesgo que señalaba con bastante acierto el otro interlocutor. También es cierto que en algunas comunidades, de alguna manera sí que se consigue conjugar, o hay intentos al menos bastante válidos de intentar conjugar el interés por lo local y lo regional aunado también con el proyecto nacional. Por poner un ejemplo, la Galicia de Núñez Feijóo, con mayoría absoluta del Partido Popular, tan
sí,
enraizado, es un partido comunidad, yeah, por decirlo así, ¿no?, en Galicia, o incluso en otro orden político, lo que ha significado durante muchos años el PNV en el País Vasco. Es decir, que yo creo que ahí se trata más bien, es un reto para estos partidos que llamamos,
claro,
ya tradicionales en el sistema, sobre todo el Partido Popular, Partido Socialista, Vox es emergente, aunque también tiene que tener en cuenta este problema si quiere seguir subiendo. Que tienen que estar más atentos a estas posibles manifestaciones que no nacen porque sí, hay unas razones detrás bastante evidentes y que no pueden permanecer ajenos a ellas o de otro modo pues se verán mermadas sus posibilidades de acceder al poder o sobre todo de gestionar la cosa pública de una manera razonada y razonable.
Jesús, una última cuestión. Soria ya se presenta como un partido sin ideología. Es curioso, ¿no? Porque es el partido no partido. ¿Realmente es un partido sin ideología?
Bueno, no lo sé, porque eso el tiempo lo dirá. Pero se presenta ni tan siquiera como partido, sino como agrupación de electores para,
claro,
diferenciarse del Partido España Vaciada. Entonces, justamente esa es también parte de la clave del éxito. Yo creo que con el transcurso de la lucha política, de la inmersión en la actividad política, pues se tendrán que ir definiendo en,
claro,
un sentido o en otro, ¿no? ¿Qué perspectiva pueden coger? ¿Una perspectiva liberal, una de izquierdas, una de derechas, una de centro? Ahora lo que les caracteriza es la transversalidad. También es cierto que tampoco han tenido que decir muchas más cosas de temas que no afectan directamente,
ya.
De forma inmediata a la ciudadanía de Soria.
Sí, pero cuando haya que votar cuestiones relacionadas con la educación, con la sanidad, con un modelo de sociedad o con otro modelo de sociedad, irán definiéndose, claro. Dices tú.
Claro, claro, es que necesariamente, pero incluso si se meten en una dinámica, yo no sé, analiza en elecciones locales o municipales, pues tendrás que definir proyecto de ciudad, tendrás
claro,
que definir
claro.
Lo que quieres hacer, cómo quieres participar, cuál es el modelo de participación de los ciudadanos, estás a favor de una cosa o de la otra. Entonces, claro, no te vas a hacer un programa de entrada ya, porque no tiene sentido, pero con los acontecimientos...
Se irá definiendo, claro.
Que decir una cosa u otra, ¿no?
Carlos Barrera, Jesús de Lozar, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE ayudándonos a entender un fenómeno que quizá en determinadas partes de España no entendemos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Pilar, una cosa clara. Esto es un aviso. Un aviso a los grandes partidos o a los partidos tradicionales. Es que ya no sé cómo llamarles, porque grandes no son grandes ya, muchas veces. Que muchos ciudadanos sienten lejano el ejercicio de la política.
Bueno, han dicho el voto del hartazgo, ¿no?
Sí, sí, la gente está harta, la gente ve a los políticos como gente algo muy lejana,
lejano,
que no se ocupa de
los problemas reales.
De los problemas reales y acaba votando un voto de protesta.
Pues a ver qué recorrido, desde luego, tienen estas plataformas, que, bueno, como vemos, han conseguido esa representación parlamentaria, ¿no? Y ahí están. Y fíjate esto, a ver qué tal te suena. Ensalada de rúcula, quizá le podemos poner ahí un poco de queso fresco, unos tomates, yo le pondría también un poco de aguacate y tal vez unos grillos. Sí, sí, has oído bien. Grillos como estos, los que suenan, grillos normales y corrientes. ¿Tú te la comerías? Bueno, pues no te extrañe que de aquí a unos meses empieces a verlos cada vez más y más en supermercados o en cartas de restaurantes. Te lo contábamos aquí en COPE el viernes, la Comisión Europea ha aprobado su consumo. Para consumo humano, los grillos no son los primeros insectos que se aprueban. También se pueden consumir las larvas de escarabajo y la langosta migratoria, que no sé si a estas alturas tú a lo mejor has probado pues o las larvas o la langosta. Bueno, más allá de la anécdota, hay que tener en cuenta que los insectos son una fuente importante de grasa y de proteínas. Y cuando te das cuenta que Europa importa más del 70% de la proteína consumida tanto por animales como por los humanos, bueno, pues la cosa a lo mejor empieza a cambiar. Y ya, si tenemos en cuenta que los insectos constituyen el 80% del reino animal, bueno, pues parece una alternativa, desde luego, muy interesante. Vamos a comentarlo con Beatriz Robles, es nutricionista, divulgadora alimentaria. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿tú te comerías una ensalada con grillos?
No es que no hablamos en condicional, es que ya me la he comido.
¡Ya te la has comido!
Sí, no con grillos exactamente, pero sí con otros insectos. Así que sí, puedo decir que sí.
Vale.
Lo haría y lo haré.
¿Con qué insectos? Por curiosidad.
Pues en aquel caso era con unos saltamontes.
Uh-huh. ¿Y qué tal?
Novedoso, novedoso. Es verdad que tenemos que superar ese primer momento de la sensación de asco, de aversión a estos nuevos alimentos, porque culturalmente es difícil dar ese salto, pero una vez que se hace sí que tenemos que tener en cuenta que son alimentos que ofrecen oportunidades nutricionales y económicas y de desarrollo, o sea que son un alimento desde luego a tener en cuenta.
Bueno, ahora vamos a eso, ¿no? Al nivel, o sea, al poder nutricional que tienen y bueno, luego todas estas características de que estamos hablando, que son, claro, muy muy numerosos en el mundo en el que vivimos y sin embargo escasean otros alimentos. Pero ¿tiene sentido además que nos den grima, asco, repugnancia a los insectos o realmente pues es porque los consideramos de siempre, o sea, no han formado parte de nuestra dieta y por lo tanto le tenemos asco, pero que esto puede cambiar?
Exactamente. Es tal cual lo estás comentando, porque realmente es un problema que tenemos a nivel cultural. Es decir, en nuestra cultura, por ejemplo, en nuestra cultura gastronómica, tenemos incorporados muchos alimentos que, sin embargo, en otras resultan igualmente repulsivos. Por ejemplo, estoy pensando en los crustáceos o los moluscos, unos langostinos o unas vieiras que no resultan tan deliciosas. En otras culturas les producen la misma aversión que nos produce a nosotros los insectos. Y además es que, bueno, incluso si hablamos a nivel biológico, pues están muy muy cerca, ¿verdad?, los crustáceos de los insectos. Entonces es un tema absolutamente cultural. Igual que si vamos a otros países y decimos que aquí comemos carne de conejo, piensan que nos estamos comiendo directamente a las mascotas.
Vale, o sea que es un tema cultural, por eso no comemos insectos, no estamos acostumbrados y además nos dan como asco. A nivel nutricional, ¿realmente son los insectos una buena alternativa viable?
Sí, la realidad es que sí. Ya se han emitido varias opiniones científicas, tanto de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria como documentos importantes de la FAO, en los que se valora su valor nutritivo, sus características nutricionales, y realmente son alimentos que son muy interesantes. Son alimentos que son fuente de proteína, que pueden sustituir a las proteínas de origen animal convencionales de nuestra dieta, y además nos aportan vitaminas y minerales interesantes, o sea que realmente sí, y además es que son muy eficientes transformando su propio alimento en proteína, mucho más que otros animales, como por ejemplo podría ser el cerdo o el vacuno. Es decir, que son más eficaces, transforman mejor sus alimentos, lo que comen lo transforman en alimento para nosotros.
Es decir, que tendríamos proteínas, por lo tanto, de calidad, me estás diciendo, y además algunas vitaminas y minerales si tomamos insectos, ¿no? Para que nos hagamos una idea, no sé si habrás hecho este cálculo, los grillos son una novedad, se acaban de aprobar para el consumo, pero tú dices saltamontes y otros insectos los he comido, y es verdad que en otras partes del planeta pues es verdad que es un alimento más habitual. ¿Podemos comparar, por ejemplo, no sé, un filete de pescado con un puñado de saltamontes o de grillos? ¿Estaríamos hablando más o menos del mismo valor nutricional?
Bueno, por hacer un inciso, todavía no están aprobados como tales, sino que lo que se ha hecho es la evaluación científica para ver que son seguros y que se pueden incorporar a la dieta. Se aprobarán en breve en base a esta autorización, a esta información científica que ya tenemos. Pero bueno, eso es simplemente un paso, es un matiz. En cuanto a la equivalencia, pues sí, podríamos hablar probablemente de una equivalencia, sí, de el puñado de grillos, pues por un filete de algún animal, de algún mamífero, o incluso de un filete de pescado o de un ave, pero realmente no he hecho el cálculo exacto de cuál es la equivalencia. Lo que sí que sabemos es que, por ejemplo, los grillos necesitan 12 veces menos alimento que las vacas, o 4 menos que las ovejas, o la mitad que los cerdos o los pollos, para obtener la misma cantidad de proteína. O sea que si comparamos en cantidad de proteína, al final resultarán muchísimo más eficientes.
Ya lo veo. ¿Y engordan?
Pues esa es una pregunta que realmente no tendríamos que hacernos.
Lo sé, pero estoy convencida de que mucha gente se lo está preguntando.
Claro, lo que tenemos que preguntarnos ¿es el alimento en su conjunto un alimento saludable? Es decir, ¿tiene una gran densidad nutricional? ¿Nos aporta muchos nutrientes por cada kilocaloría? Y la respuesta en este caso es sí. Nos aportan muchos nutrientes, mucha proteína, muchas vitaminas, muchos minerales por cada kilocaloría. Por lo tanto, ante esa preocupación de si van a engordar, si son un buen alimento, un mal alimento para nuestra dieta, es un buen alimento.
Es un buen alimento. Bueno, entonces, por lo que me estás contando, realmente llegará el día en que veamos insectos como un ingrediente más en nuestra despensa.
Probablemente sí, y probablemente como se está empezando a utilizar ya en forma de harina, que nos ayuda a superar esa reticencia inicial, se irán utilizando cada vez más en más alimentos. Eso sí, actualmente ya tenemos otras fuentes proteicas que son muy eficientes, mucho más que los insectos, que son, por ejemplo, las legumbres, y son proteínas de muy buena calidad. Entonces, ¿es necesario para nuestra dieta? No, tenemos otras fuentes proteicas muy, muy, muy interesantes y muy eficientes. ¿Es interesante a nivel gastronómico, cultural e incluso de desarrollo local para, por ejemplo, poner granjas de insectos en las zonas rurales, en las áreas despobladas? Sí, desde luego es interesante y los veremos. Estoy convencida de que los veremos cada vez más.
Pues ahí está lo que opina Beatriz Robles, nutricionista, divulgadora alimentaria y que además ha probado los insectos. Los veremos seguramente pronto como complemento también, o como un añadido más a nuestra dieta y con todos esos valores nutricionales de los que nos hablan. Beatriz, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es una cuestión cultural, ¿eh? Al principio nos da un poco de cosilla y una vez que superas eso dices, pues ya está. ¿Eh? Hacen crunch, pues tan ricamente, ¿no? ¿Qué problema hay con eso? ¿Qué problema hay con el amor? Pues el San Valentín... Ah, no cabe. Ah, perdón. Pues nada, que me he ido de tiempo. Nada, solo lo...
Hemos pasado el grillo al amor en un momento, Pilar, ¿te das cuenta?
Nada, ¿no? Me pasa, sí, bueno. Oye, pues una noche de estas estrelladas, un cielo precioso y tal...
Comiéndote unos grillos.
Escuchando el sonido de los grillos.
Mejor, tienes razón.
Bueno, hablamos de amor en el día de San Valentín. Queremos historias bonitas de amor, aunque sean pastelosas, es lo que queremos, de hecho. Sí. Notas de voz al 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Hola, amiguitos. Hoy voy a enseñar la palabra cerca. Nueva York está cerca. Sevilla está cerca. ¡Las Islas Canarias están cerca también!
Hay viajes que están muy cerca. No queda nada para ese puente, esa escapada, esa Semana Santa. Con Viajes El Corte Inglés podrás reservar sin gastos de cancelación y con hasta un 40% de descuento. Además de la tranquilidad del programa Confianza Incluida. Todo está cerca con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocina Coca-Cola.